Hoy cuando el gobierno dice que el derecho a la vivienda es una prioridad y se habla del derecho a la ciudad, eso no es posible si no hay acceso al suelo urbano. Las palabras son del ingeniero civil Benjamín Nahum y las viene repitiendo desde hace tiempo a propósito de una realidad que los uruguayos no han conseguido resolver y que se apoya en un razonamiento tan simple como que los habitantes de las urbes son cada vez más y que la tierra urbanizada no lo es. En agosto del 2011 se aprobó la ley 18.795, denominada de promoción de vivienda de interés social. Su objetivo apunta a apoyar en materia habitacional a la clase media y la clase media baja al promover la inversión privada a través de la exoneración de tributos. Sin embargo, según publicaba El País hace algunos días, el resultado más claro que ha mostrado esta norma hasta el momento es el beneficio para los constructores y los inversores que luego compran la vivienda. Para hablar del derecho al suelo urbano y la vivienda es que recibimos a Nahum en Suena Tremendo. Es ingeniero civil, es el responsable del Departamento de Apoyo Técnico de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas para Ayuda Mutua. A su vez fue asesor en vivienda de la Intendencia de Montevideo, si están bien los años, entre 1990 y 1992 y 1996 y el año 2000. Buenas tardes, Nahum, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Está bien los años en los cuales fue asesor de vivienda de la Intendencia de Montevideo.
Sí.
Bueno, el tema de vivienda fue de alguna manera un buque insignia de la campaña de José Mujica. El plan Juntos forma parte de esa preocupación por el tema de la vivienda en la presidencia. Antes de empezar a conversar, capaz que sobre el tema derecho al suelo urbano específicamente, capaz que esa es la pregunta, ¿no? Si cómo ha evaluado, cómo evalúa lo que va de la gestión desde presidencia, desde el ejecutivo en este sentido, ¿no? En materia de vivienda.
Sí, hay como una especie de dicotomía, digamos. La Comisión de Programa del Frente Amplio está trabajando ahora en la elaboración de la propuesta para el próximo gobierno. Se han hecho evaluaciones, se ha escuchado a las autoridades, y cuando uno compara lo que se está haciendo con lo que se planteó que se iba a hacer, se encuentra con una cantidad de coincidencias muy grande, salvo alguna cosa, como justamente la ley 18.795, que no estaba en el programa del Frente Amplio. En lo demás, la atención prioritaria a los sectores más carenciados, la apertura de una gama de alternativas y soluciones para el problema de la vivienda, la prioridad al sistema cooperativo, todo eso era parte del programa y se está haciendo. El problema es que los recursos con que se cuenta son pocos. Entonces se están haciendo una cantidad de cosas que están bien, que son muy útiles, que es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, pero no lo estamos haciendo en las cantidades en que se necesita. Porque en realidad, en términos reales, el presupuesto para vivienda de este periodo no supera el del gobierno anterior y tampoco al de los anteriores. Entonces, una de las cosas que...
O sea que no se aumentó el presupuesto para vivienda.
No se aumentó, efectivamente. No se aumentó en términos reales. O sea, si lo tomamos en pesos o lo tomamos en dólares o en cualquier otra cosa que cambie valor, se aumentó. Pero si comparamos qué es lo que se puede hacer con el presupuesto que en este momento dispone el Ministerio de Vivienda, no es mayor que el que disponía en el periodo pasado.
Se apostó mucho, por ejemplo, a la solidaridad de los uruguayos, a propósito del Plan Juntos, pidiendo que empresarios aportaran dinero. Bueno, el propio presidente aporta. Por ahí se falló, se pensaba que se iba a conseguir más dinero del que se consiguió.
Yo creo que sí, que hubo una expectativa en una respuesta de contribución desinteresada de los sectores con mayores recursos, y yo personalmente por lo menos creo que las políticas igualitarias se hacen con contribución de los sectores de mayores recursos, pero con una contribución obligatoria a través de los impuestos, que no podemos esperar que la gente que tiene la posibilidad de contribuir porque le sobra, voluntariamente, algunos lo harán, pero para eso están las políticas sociales, para eso está el presupuesto. Y creo que esa es una de las cosas que hay que reformular. Plantearnos que todo lo que es política de vivienda tenga un respaldo presupuestal, que tiene que ser un respaldo fuerte.
Y yo recuerdo Mujica, no me acuerdo en qué medio, ¿no? Había dicho que en la primera semana de su gestión iba a entrar a los asentamientos con los militares para construir viviendas, que utilizar al ejército, las fuerzas que tuviera a disposición para cambiar de raíz la situación de asentamientos. Y bueno, eso no sucedió, ¿no? Por más que fuera una forma metafórica, no se vio un empuje tan grande. Por otro lado, se le dio un perfil bajo al plan Juntos, adrede, ¿no? Que no querían levantar mucha polvareda. ¿Y al día de hoy cómo estamos?
Bueno, parte de esa especie de dicotomía es que el ejército está trabajando en el plan Juntos. Una de las programas más importantes del plan Juntos, que es un conjunto de 400 viviendas en Luis Valleverde y Camino de las Tropas, todo el movimiento de tierra lo hizo el ejército. El asunto es que el ejército no tiene recursos para comprar materiales, para contratar mano de obra. No se hace políticas sociales sin dinero. Se puede, por supuesto, obtener el apoyo de una cantidad de sectores. En los hechos hay sectores sociales, sindicatos que están trabajando, la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua que apoyó el plan. Pero en último término, si no hay recursos, lo que se puede hacer es muy parcial.
El éxito, por llamarlo de alguna manera, de propuestas como Un Techo para Mi País es, por contrapartida, el fracaso de las políticas públicas.
Bueno, yo no llamaría éxito a lo que hace Un Techo realmente. Me parece que hay una voluntad muy importante, muy plausible, muy loable, pero que lo que no es plausible es lo que Techo hace, lamentablemente. Creo que ahora se está en un momento de revisión de la forma de actuar de Techo, pero el tipo de construcción provisoria que estaban haciendo realmente no solamente no es una solución, sino que puede ser contraproducente, porque además se creaba un poco la expectativa de que se estaban haciendo viviendas. Y una edificación de 18 metros cuadrados con materiales relativamente precarios, que no tiene baño, no puede ser llamada una vivienda.
Y se puede sí llamar fracaso entonces a políticas públicas que no lograron desplazar a una propuesta que desde el punto de vista de la vivienda y de lo material de la vivienda deja bastante que desear.
Bueno, yo vuelvo a lo que les decía hoy. Me parece que más que fracaso, lo que hay es que se está haciendo lo que se puede hacer con los recursos que se disponen. Incluso en algunos aspectos creo que han habido decisiones acertadas, pero en definitiva lo que se puede hacer es lo que se puede hacer con la plata que hay. Entonces me parece que el gran tema de esta insatisfacción que es real, que tenemos con lo que está haciendo en este momento el Estado en materia de vivienda, nace un presupuesto muy acotado con el cual no se podía hacer más que lo que se está haciendo.
Digo, porque en otros casos los presupuestos se han duplicado, ¿no? Se le ha dado mucho más dinero de lo que se le venía dando. Uno piensa en la educación o puede pensar también en otros ámbitos. No sucedió así, aparentemente, con las políticas de vivienda.
Capaz que porque no tiene un vocero también. La vivienda no tiene una voz. Puede ser algo por ahí.
Bueno, no creo que sea eso. No creo que sea eso, porque,
la educación, por ejemplo, lo estamos viendo en este momento, ¿no? Ante una no rendición de cuentas, movilizaciones, paros...
Los gremios hacen sentir.
Exactamente. La claro. Vivienda, que es un tema acuciante, como lo es la educación, capaz que no tiene una voz...
Es un tema acuciante, y meto una más, es un tema prioritario.
Sí, prioritario.
Porque vos no podés dejar que personas vivan en determinadas condiciones que son muy duras. Y el Estado tiene que ocuparse de eso. Y tiene que solucionar eso. Y me parece un tema urgente del Estado.
Pero si me permiten, me parece que no es una voz lo que falte. Están, por ejemplo, las federaciones de cooperativas levantando propuestas. En este momento el movimiento sindical tiene una propuesta para la construcción de viviendas fuerte. El tema es que todo eso requiere invertir dinero. En la vivienda quizás sea el derecho más caro de satisfacer. Otras cosas, salud, mismo educación, un aumento de la inversión relativamente no tan grande, digamos, puede causar un impacto importante. En vivienda, hoy construir una vivienda cuesta 40 o 50 mil dólares. Entonces hace falta mucha plata para realmente cambiar el panorama.
¿Y dónde podría sacar los recursos el Estado?
Y los recursos los tiene que sacar del presupuesto, y los tiene que sacar, como les decía hoy, de los sectores donde hay recursos. Hay además algunas cosas que están como bastante cantadas, que se vienen planteando hace tiempo. Por ejemplo, en muchos países los fondos de los sistemas previsionales se inviertan en vivienda. Hace mucho tiempo que estamos hablando de que eso se va a hacer en el Uruguay, pero todavía no se hace. Hay impuestos específicos en el tema de vivienda, vivienda desocupada, terrenos baldíos, que tienen cierto grado de gravamen, pero no el que se necesita, porque además ese tipo de impuestos no solamente permiten arrimar recursos, sino que permiten que lo que está desocupado se ocupe, porque el propietario empieza a darse cuenta que deja de hacer un negocio seguir esperando que el precio claro. aumente, si es que ese es el problema, que a veces tampoco lo es.
La propiedad ociosa, digamos,
¿verdad? La propiedad ociosa,
efectivamente. Sobre eso, mira, le voy a leer algo. En la medida en que se siga pensando que la propiedad privada es el principal de todos los derechos, hay un obstáculo para que la sociedad pueda usar bienes a los cuales le dio valor la sociedad, porque el valor de un terreno en la Ciudad Vieja, Gómez o Aguada, es todo lo que tiene alrededor, y todo lo que tiene alrededor no lo puso el propietario del terreno, sino la intendencia o CUT, y lo pagamos todos. ¿Hasta qué punto se puede defender que hay un derecho para que ese bien se mantenga ocioso porque al propietario no le interesa usarlo? Se expresaba en 2011 cuando presentaba el libro Los sin tierra urbanos, en el que abordaba la problemática, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico sobre el estado de la situación respecto de este tema? Y si se sabe la capacidad que tiene Montevideo y que no está siendo utilizada, digamos.
Sí, hay toda una cantidad de estudios. Hay estudios, por ejemplo, que plantean que en Montevideo, en la zona que ya tiene servicios de Montevideo, cabe el doble de población que la que actualmente vive. Hay un estudio de la Facultad de Arquitectura que reveló que se pueden hacer 10.000 viviendas en terrenos centrales desocupados, algunos de los cuales eran lugar de viejas fábricas que cerraron, que hoy prácticamente no quedan ni los cimientos de esas fábricas, y siguen siendo terrenos baldíos. En este momento hay un proyecto muy importante en el Parlamento, que fue presentado por dos diputados del Frente Amplio, Alfredo Basti y Mauricio Guarinoni, que establece la definición de la condición jurídica de abandono de un inmueble, tanto edificado como no edificado, y establece que después de un tiempo de abandono, ese inmueble pase al Estado para que el Estado le dé una finalidad social. Bueno, esta es una fuente de recursos. Es una fuente de recursos porque hay muchos terrenos en esas condiciones, y el hecho de plantear una política de este tipo lleva o a poder utilizar en definitiva el bien o a empujar al propietario que lo utilice. En algunos casos la no utilización proviene de que en realidad no hay un propietario.
Es ponerle excepcionalidad a la propiedad privada en algunos casos.
Es ponerle una condición que en la mayoría de las legislaciones del mundo y en pactos internacionales de los que el Uruguay es firmante, aparece como una restricción. La propiedad privada no es un derecho absoluto, es un derecho que está condicionado al uso social de esa propiedad. Entonces, si no tiene un uso social, lo lógico es que esa propiedad, que como decía la cita que tú leíste, en definitiva adquirió valor porque se hizo saneamiento, porque se hizo calle, porque se llevó el alumbrado, porque se llevó el agua, y que en definitiva, en último término, la propiedad provino de que en algún momento la sociedad le dio a esa persona el derecho, porque ese derecho de propiedad no es divino, ¿verdad? En algún momento el Estado se lo dio. Se lo han dado los españoles en la colonia, Artigas o que fuera, pero entonces, si no se está haciendo ese uso social que debe configurarse, lo lógico es que eso revierta hacia la sociedad para que la sociedad le dé ese uso.
Pero qué dice justo hoy salió una nota en El Observador donde hablaban de este proyecto presentado en conjunto, hablaba la directora nacional de vivienda, Lucía Echeverri, y decía que estaban limitados para intervenir en casos de abandono de propiedades. Y entre otras cosas porque la justicia, bueno, le dice que se trata de una propiedad privada ante cada asunto de ocupación en un inmueble abandonado y que los vecinos o las autoridades denuncian, ¿no? O sea que la primera traba es esa que plantea usted, ¿no? Es propiedad privada, entonces ya no se puede intervenir. ¿Este proyecto va a ser solución o habría que agregarle otros mecanismos?
Hay que agregar otros mecanismos, no es la solución el proyecto solo, pero es un paso muy muy importante hacia la solución, porque justamente hace que la propiedad privada deje de funcionar efectivamente como un derecho si no se hace uso del bien. Entonces, ese problema que hoy tiene, que señalaba la directora de vivienda, de que no puede actuar porque es propiedad privada y entonces no tiene derecho, le estamos dando una herramienta jurídica al Ministerio de Vivienda, a los jueces, a quien la necesite, para que diga, bueno, esto es propiedad privada, pero en la medida que no se está usando, ese derecho de propiedad privada caduca.
Ponerle un plazo de 5 años, ponerle.
El plazo que está planteado en el proyecto es de 5 años.
Es difícil establecer ahí los criterios, porque de todas maneras no se deja de vulnerar un bien, un derecho, perdón, que es el derecho a la propiedad privada. Porque cómo se determina cuándo es abandono, todas esas cosas tienen que estar muy bien claras o muy bien fijadas para que no haya un choque. Es decir, yo compro un terreno y digo, no, esto lo quiero edificar, lo estoy pensando para mi retiro. Tengo el terreno y acá voy a construir una casa dentro de 40 años. No, este es un uso que no entra dentro de la nueva normativa, es abandono, discúlpeme, se lo vamos a sacar. No, porque si yo lo compré, lo voy a usar dentro de 40 años.
Claro, efectivamente hay que definir muy bien qué es lo que se entiende por abandono.
Es difícil ahí, ¿no? Y puede haber muchos choques.
Sí, es difícil, por eso hay que definirlo bien. Pero hay situaciones que la verdad es que no son nada difíciles. El defensor del vecino, el licenciado Fernando Rodríguez, en prácticamente en todos los informes anuales que hacía de los problemas que le planteaba a los vecinos, aparecía como uno de los más importantes las propiedades abandonadas y los perjuicios que causan a los vecinos. Y hubo un caso emblemático que ustedes lo deben conocer y seguramente lo han manejado, que es el de la ex Comaec en Boulevard Artigas, sí, y Maldonado,
que la compraron los vecinos,
que claro, lo terminaron comprando los vecinos porque no había solución. Claro. y bueno, eso era un lugar,
estaba tomado también el hotel Casino, es ahí en Gonzalo Ramírez, es otra situación particular.
Hay una cantidad de ejemplos.
500 casas abandonadas en Montevideo. Sí,
efectivamente,
aparecía en la nota de observador, 50.000 viviendas en el país.
Y ¿qué pasa con la propiedad pública abandonada?
Bueno, es que justamente ustedes preguntaban si esto arregla el problema. No lo arregla esto solo. Hay otras cosas que hay que hacer. Una de las cosas que hay que hacer es que la propiedad pública abandonada deje de estar abandonada. La propiedad pública generalmente no está abandonada, pero puede estar ociosa. Entonces, mientras que el Ministerio de Vivienda hoy se enfrenta con que creó una cartera de tierras, pero esa cartera de tierras se va alimentando de tierra muy despacito, hay otros organismos públicos, incluso de la órbita del Poder Ejecutivo, que tienen tierra que no están usando.
¿Y por qué no las ponen en el mercado? ¿Por qué no?
Bueno, no solamente podría poner en el mercado, sino que se la podría pasar a la cartera de tierras del Ministerio de Vivienda.
De alguna forma
utilizarla. Bueno, eso está caminando lentamente.
Usted decía, por ejemplo, una nota en el que pasa, ¿no? Del Diario del País, que AFE, por ejemplo, tiene muchas tierras o terrenos ociosos. ¿Es así?
Efectivamente. En el caso de AFE, como AFE es un ente autónomo que tiene un patrimonio propio, el Ministerio de Vivienda, para hacerse esa tierra, debería pagarla. Pero seguramente va a ser mejor negocio con AFE que con un propietario privado, si sale a comprar tierra al mercado. Pero hay terrenos, por ejemplo, los terrenos de los ministerios son terrenos del Estado, persona pública mayor. Entonces basta una decisión del Poder Ejecutivo que diga, bueno, este terreno, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de lo que sea no lo está usando, este terreno es apto para vivienda, se pasa para vivienda. Y ni siquiera hay que poner un centésimo.
¿Y por qué no se hace eso?
Bueno, no se hace por una serie de cosas. Una de ellas es el famoso tema de la compartimentación, de las chacritas, del no, porque yo estoy pensando que esto lo voy a usar para otra cosa. Y problemas de coordinación que siguen existiendo, que existieron siempre, y que siguen existiendo.
Pero acá es 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, hay un terreno ocioso. El Ejecutivo dice, el Ministerio de Transporte necesita ese terreno. No hay mucha vuelta.
No debería haberlo.
¿No? Y bueno, el Ministerio de Transporte puede decir, no, nosotros también lo necesitamos.
Pero imagínate la conversación entre Mujica y Pintado. Pero Enrique, pero me viene bárbaro para pasar la vivienda de este terreno. ¿Y qué le va a decir Pintado? No le va a decir nada.
Claro, salvo que efectivamente haya un plan para ese terreno. De repente va a haber una terminal dentro de 10 años. Bueno, fantástico.
Sí. Ah, eso sería de sentido común.
Claro, pero si no hay ningún plan para el terreno... No,
claro, pero la experiencia demuestra que muchas veces no hay plan, ¿no? Y tenemos edificios abandonados por montones públicos sin uso, ¿no? Tuvimos una torre que al final se convirtió en la torre ejecutiva del Poder Judicial, que tuvo cuánto tiempo también... O tenemos el caso de AFE, ¿no? Ahí, que nos explotan la cara. la estación de AFE.
La estación de AFE.
Sí, que está trancada por un juicio.
Por un juicio, exactamente. Sí, que ni siquiera eso es más problemático, ¿no? Porque hay un juicio de por medio.
Bueno, ese es uno de los problemas que este proyecto justamente puede ayudar a solucionar, porque cuando hay un juicio, obviamente hay alguien que va a tener derecho en algún momento a percibir una indemnización, una compensación o lo que sea. Pero lo importante es no tener que esperar a que el juicio termine para poder usar.
Eso es increíble. Y hay otra cosa. Mientras el juicio está en curso, no se puede hacer nada ahí. Ese edificio se viene cayendo a pedazos. Hay posibilidades de que, a pesar de que el juicio esté en curso, alguien entre al edificio a, por lo menos, hacerle un mantenimiento.
Bueno, eso siempre se puede hacer. Y el costo de ese mantenimiento queda con cargo al bien. O sea que una vez que se termine el litigio, el costo saldrá de ahí. Pero este proyecto puede habilitar, es uno de los temas que hay que discutir a fondo, puede habilitar que mientras se termina el litigio se pueda usar el bien.
Se puede usar. Cosa que
más
habrán,
importante,
¿no?
Que mantener todavía, que claro. Se puede usar.
Ahora mantener se puede. Están las facultades legales para como entrar y hacer el mantenimiento.
Efectivamente, cuando hay riesgo de hacia los linderos o hacia la vía pública o lo que sea, la intendencia tiene potestades como para poder intervenir. Siempre es dificultoso, pero tiene las potestades.
O sea que este proyecto podría solucionar el tema de AFE, en el sentido de utilizarlo mientras se resuelve
el litigio. El tema de AFE ni siquiera requiere de este proyecto para solucionarlo, porque AFE es un organismo del Estado. Entonces ahí se trata simplemente de ponerse de acuerdo.
Por el tema del litigio.
Bueno, ahí sí, en la medida que hay un litigio con un privado, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ahí hay que abrir la posibilidad de que mientras ese litigio termina, el bien se pueda usar. En muchos casos, incluso uno dice, bueno, pero estamos atacando la propiedad privada. A veces ni siquiera hay un propietario. Muchos de estos terrenos abandonados o inmuebles abandonados que se están viniendo abajo con perjuicio para todo el mundo ni siquiera tienen un dueño, porque era propiedad de una persona que se murió sin testar o que se fue del país y no sabe dónde está, de una sociedad anónima quebrada. Hay muchos casos de eso. Entonces estamos defendiendo el derecho de propiedad de un propietario que no existe. Ese es un contrasentido, ¿no? Claro.
Y entonces en eso no se ha avanzado mucho, salvo que se apruebe un proyecto así.
Bueno, este proyecto ahora está en el Parlamento, está en diputados. Como todas las cosas, es perfectible, sin duda. Podrá haber mejoramientos, sí. Se podrá haber propuestas, pero es un proyecto muy importante. Muy importante, y va a destrabar mucha cosa.
Hay otro problema más también, ¿no? Que es el que usted ha mencionado. Una cosa es, bueno, hacerse de los bienes como para poder construir. Después viene la parte de la construcción, que es muy costosa. Y con un presupuesto que no hace la diferencia, no se puede solucionar el problema de manera urgente. Se trabaja, por ejemplo, en coordinación entre ANCAP y el Ministerio de Vivienda, o ANCAP y el Plan Juntos, como para decirle, bueno, ANCAP puede brindar Portland, ¿no?
Bueno, ANCAP es uno de los principales donantes del Plan Juntos.
Ahí está.
Con el Ministerio de Vivienda, ANCAP, por ejemplo, tiene convenios con MEVIR, tiene convenios con FUCBAN, con la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua. O sea que desde ese punto de vista hay cosas que ayudan, ¿eh? Ahora, en último término, hay otras cosas que se le compran a privados, ¿eh? El hierro, la cerámica. Solamente con cemento no se hace las viviendas, pero de en los últimos años ha habido desde ANCAP una voluntad por buscar facilitar el acceso a un material sin duda muy importante, pero hay otros.
Bien, la última bien cortita, ¿no? Le parece, porque dijo en un momento, el hecho de que la gente no tenga una alternativa formal de acceder al suelo es la primera causa de formación de asentamientos de tugurios. Actualmente hay una zona en riesgo de convertirse en el mediano plazo en asentamiento identificable en este momento.
Y yo te diría que toda la zona suburbana de Montevideo. Hoy por hoy se está dando la situación de que Montevideo está creciendo en la costa y está creciendo en la periferia, y hay toda una franja central que se está despoblando porque la gente no tiene la posibilidad de comprar tierra ahí, y entonces la ocupa donde puede. Y estamos perdiendo tierra rural.
Muy bien, ingeniero civil Benjamín Nahum, no lo confundan con el historiador, que mucha gente lo confunde por alguna
Es mi prima.
Es su prima.
Es mi prima.
Sí. Ah, es el primo.
Es mi prima.
Ahí está. Porque a veces hay confusiones, ¿no? Con respecto a los dos. Muchas gracias por arrimarse.
Por favor, con mucho gusto y a las órdenes.